Lenny, bienvenido. Café en mano.
Gracias,
bueno,
gracias.
Bueno, tenerte aquí en persona por primera vez.
Por primera vez, la otra fue online.
Nos hemos visto un par de veces ya en Puerto Rico por ahí, jangueando y en otros podcasts. Viniste cuando estaba produciendo el podcast a Yocho y tú estabas también de Drainer.
Sí.
Y la primera vez fue en el otro estudio online y fue hace un par de añitos ya, como dos, ¿verdad?
2 años, porque esa fue para mi primera competencia de Ninja Warrior.
Pero ya tú estabas recién... tú habías recién acabado la primera, ¿verdad? O tú estabas
no, yo
de
estaba,
camino.
Yo estaba compitiendo. Yo estaba cuando yo tuve la llamada contigo, yo estaba
Houston, algo así, ¿verdad?
Yo estaba entrenando en Houston, preparándome para la preliminar. Que la preliminar fue, esa fue del season 13 de American Ninja Warrior, en Tacoma, en Seattle.
Ya. Yeah. Entonces eso es por diferentes estados, ¿verdad? Ninja Warrior.
Ellos cambian. Ellos hacen esa preliminar, luego semifinal, luego final, y la final entonces tiene diferentes etapas.
Ya, ok. Sí que depende si es el principio, la semifinal y eso, pues son diferentes spots.
Exactamente. Eso es la preliminar. Tú, cada evento, tú estás compitiendo contra 600, 700 atletas.
Ajá.
Haciendo lo mismo.
Pero ellos no graban eso, ¿verdad? ¿O sí?
Ellos lo graban, pero no lo suben porque como es una producción, pues
sí, ellos quieren ellos... como que tampoco que sea una mierda.
Exactamente, ellos no van a poner a todo el mundo.
Sí, sí.
Ejemplo.
¿Quieren los dos caballitos?
También. Ellos, como es una producción y una producción bien costosa, ellos planifican y ya tienen una idea de quiénes van a llegar. Porque hay unos atletas que compiten todos los años. Ellos pueden grabar el video más porquería para ser aceptado y van a ser aceptados porque son unos duros atletas.
Sí, porque ya saben que llevan que como 10. Yo he visto, yo vi el último, yo nunca lo había visto y sabía obviamente de lo que es por todos los clips que uno ve por ahí, los ads online, pero nunca había visto el show en sí como que binchao. Yo había visto otro show y como, ah, qué cool, pero lo vi binchao en Peacock hace unos meses atrás. Y yo, diablo, mano, ¿en qué? Yo te he escrito, ¿en qué season es que tú sales?
En el 13.
Pero no estaban como que del 14 al 16, algo así. En dos seasons nada.
Pues el 13, la corrida mía,
ajá,
que verdaderamente fue la buena, fue la de la preliminar. Yo me eliminé en la semifinal.
Ya, lo que vas trip.
Sí, fue un bus trip.
Y ¿cuánto es? ¿Un millón o 100,000?
El que gana, 1,000,000. Pero en la historia de Ninja Warrior...
¿Has visto ese show, Santi?
Sí.
1,000,000 al que gane. Pero no está fácil.
No,
estamos hablando de que los atletas más experimentados que tienen años de experiencia haciendo Ninja Warrior se pueden caer en el obstáculo más pendejo que hay.
Sí.
O sea, una cosa que tú dices, o sea, es frustrante. O sea, te lo digo porque a mí me pasó sí, en algo que era sumamente sencillo, algo que yo hacía recurrente, no fue algo, oh, diablo, eso estaba bien difícil. Sí tiene su complejidad, no es que es tan fácil como se ve. Nosotros lo hacemos ver fácil porque ya lo hacemos. Pero el obstáculo que me tumbó, yo estuve 45 minutos o una hora en una esquina, mojado, con una toalla por encima, repitiéndome eso en mi cabeza.
¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser que yo me caí ahí?
¿Y qué obstáculo fue? ¿Cuál es
el nombre? Eso se llama el Twister algo. Es como una...
Mira si puedes encontrar eso para después ponerlo ahí, para que lo vea.
Es Twister algo. No recuerdo el nombre como tal, pero es como una forma de W. Pero entonces, ¿qué sucede? Ah, Spinning Twister, creo que es. Cuando yo estaba viendo, cuando tú estás en el backstage, tú puedes ver a los corredores que van antes que tú. Como es por número.
Ajá, ajá.
Ellos van pasando eso en una televisión atrás o atrás. Tú estás viendo a los otros atletas correr.
Sí, que el backstage es como básicamente una preparación mental y como que tú ya estás haciendo estrategia de cómo vas a hacer.
Exacto. Antes de que comience el evento, ellos te pasan por el lado del escenario para que tú veas los obstáculos de antemano. So, tú ves los obstáculos y una vez llegamos al primer obstáculo, viene un atleta que no está en el evento, uh-huh, para hacer el obstáculo para que tú lo veas. Hay ciertos obstáculos que no se hacen porque la dificultad es tan alta el porcentaje de las probabilidades de hacerlo es tan bajo que los atletas no lo ponen a hacerlo. Hay ciertos
Pero
ejercicios. Ese mismo, ese mismo.
ah, ya me acuerdo, ya sé cuál es.
So, tú brincas de un trampolín. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy mirando, en todo este tiempo yo estoy tratando siempre de mantenerme tranquilo, meditando, relajándome, hasta que esté por lo menos a 15, 20 minutos antes de competir.
Sí, aquí estuvo la semana pasada. Bueno, el episodio anterior estuvo Guzzi, el atleta de Guzzi López, de lo que compitió en los Panamericanos, Boricua, y obviamente gimnasia.
Es gimnasia.
So, él básicamente contándome el mindset que tiene que tener, y es algo bien loco que él va a. Él usa psicólogos deportivos porque él le daba, como que le daba terror competir. No terror, pero como que su mindset como que se le hacía un
Claro.
poco difícil. Y que ahora, después de no sé cuántas sesiones y de cuántos años, pues ahora él va y cuando él va a competir, él piensa que está practicando.
Esa es buenísima estrategia.
Y él va y él dice, no, no, yo estoy practicando. Si me va bien, yo voy a practicar.
Buenísima estrategia.
Porque me imagino que, y entonces Ninja Warrior es más o
Tú
menos lo
estás,
mismo.
pues
Porque tú
básicamente.
tienes que estar, cabrón, me imagino que en la mente tiene que estar literalmente en blanco. Y tú como que tú tienes que confiar en tu mozo, en todo lo que tu cuerpo
Y
vaya a
te
hacer.
puede, y hay muchos otros
Como esos
factores.
muscle memory,
El
¿verdad? Porque ya
muscle.
lo practicaste.
Sí, pero también tú lo practicas en tu mente.
Ok.
So, una vez tú haces, esto es bien similar también al climbing. Cuando tú estás escalando, un ejemplo, en el bloque, en Atorrey, tú vas al bloque, ellos tienen colores por
Por
problema,
dificultad.
por dificultad. B1, B2, B3, B4, por ahí para arriba.
Nunca he ido, estoy loco por ir.
Buenísimo. Podemos coordinar un día para ir los dos porque a mí me encanta.
Durísimo.
So, ¿qué sucede? Cuando tú ves una dificultad, tú no te puedes tirar en la pared y empezar a agarrar la pared y subir, tratar de subir. No, tú tienes que primero analizar el problema, tú ves el problema y luego te imaginas tú cómo vas a mover el cuerpo para agarrar cada una de las piedras. Que no es agarrar las piedras por ahí para abajo, tú tienes que pensar
Sí.
cómo tú te vas a mover, cómo tú te vas a desplazar, pongo el pie aquí, pongo el talón aquí, meto el dedo aquí.
Sí, también no solo eso, también es la rapidez en cuanto tú llegas a la solución de ese problema. Y ahí es que viene ahí viene el expertise de todo.
Y en Ninja, cuando ellos te llevan por el escenario, tú ves el atleta haciéndolo y ya tú te estás, ya por lo menos mi mente ya está, yo estoy haciendo ese obstáculo en mi mente, repitiéndolo
Sí,
una y
la
otra vez.
mano aquí, la cojo acá, y si pasa esto, pues hago lo otro.
Las caderas van en este movimiento, las piernas van a hacer esto. ¿Qué sucede? En ese obstáculo que yo me caí, yo no me había dado cuenta, no me había dado cuenta de que era un obstáculo que rotaba. Porque cuando yo lo veía. Cuando yo lo veía, yo no veía a ningún atleta dando vuelta. Yo los veía a todos que agarraban el primero straight y se zumbaban para el otro. Y dije, perfecto. Pues a mí me cogió de
Sí, de ahí viene el
sorpresa.
twister, ¿no?
Exactamente, para ese momento yo no había analizado los nombres.
Pero ven acá, el backstage es como, o sea, hay algo de competencia en comparación con como tú lo ves en la cámara, para los que lo han visto y los que no han visto, pues tú ves que todo es bien, bien preppy y bien, dale, y que todos ellos es teamwork y
Sí
qué sé
y
yo, pero
no,
atrás,
sí
ahí
y
debe
no.
haber, debe haber un par de huele bichos atrás.
Hay mucho, esto está en todos los deportes. Yo vengo del fisiculturismo, vengo del baloncesto, yo vengo de la roncadera, yo sé lo que es estar roncando a otra gente
Sí,
para pa
es
moverle la
psicológico,
cabeza.
psicológico.
Y te soy bien honesto, hay muchas personas que son bien friendly, pero hay otros que se dan un piquete, cabrón. Y yo, pues con eso, típicamente no me llevo.
Sí, obligado.
Porque yo vengo de un lugar de donde nacen los mejores artistas del mundo, conozco a muchos de ellos, conozco mucha gente en la industria, gente famosa, he entrenado a famosos, y para mí son personas comunes y corrientes. Yo no te voy, a mí no me importa tu estatus social, cuánto dinero tú tengas, yo te voy a tratar igual que como trato a todo el mundo. Y
Sí.
como atleta, yo soy pro atleta. A mí me gusta vaquear a la gente como trainer que soy, como que mira, dale, 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 como que sí. Pero allá se ve como que el apoyo, pero el que te mira por encimita del hombro. Y tú te
Sí.
das cuenta.
Entre líneas el apoyo, pero en verdad no te estoy apoyando, te estoy diciendo
Te estoy tirando
cordial.
la mala.
Sí. Wow. Entonces por eso te pregunto que como antes de tú entrar, por ejemplo, en ese primero que te caíste, y hablamos ahora del segundo, pero viste, sí, obviamente no puedes hablar porque no ha salido, ¿verdad? Pero ajá, por encimita. Pero el primero, pues, No sabías que era Twister, pero tú no hablas, como que mira
lo que
cómo
pasa
te
es que,
fue
lo que pasa
o
es
que
que
los
ella,
separan.
no, no, está todo el mundo debajo de una carpa bien grande con televisores, comida, y tú estás haciendo pues lo que tú decidas hacer, tú puedes sentarte en el televisor a ver cada uno, pero yo pienso que eso a mí me daría más ansiedad.
Sí, obligado,
Porque entonces tú
sí.
ves a las otras personas, que lo gracioso de eso es que tú ves personas cayéndose en el mismo obstáculo. Y tú en verdad es como que, mira, en verdad no quiero seguir viendo esto porque no es que todo el mundo va a pasar. O sea, de 30 atletas que compitieron en esa ronda, 5 tocaron, o 4, o 3. Depende de la dificultad. En ese caso, yo estaba en la preliminar. A mí la preliminar me fue fenomenal. Llegué en los top 30.
Qué duro.
Entonces, de ahí, pues continuó entrenando para prepararme para la semifinal. Y eso me pasó en la semifinal en Los Ángeles. El twist.
Pero y nunca lo hiciste como que no se te quedan unas ganas de volverlo a hacer. Te dejan hacerlo fuera de cámara.
No va.
Qué cabrones. Sí, que tú tienes que hacer todo lo posible por recrear
Eso es lo que
eso.
hacen, eso es lo que hacen típicamente los que entrenan en los gimnasios de ninja. Ellos ya agarran la idea de los obstáculos, ellos los recrean porque los obstáculos muchas veces se repiten. Son bien pocos los
Sí, eso me di
obstáculos
cuenta.
nuevos que ellos traen a los seasons.
Yo me di cuenta que en una de las finales, la última, una de las finales que vi, que ellos dijeron que había un obstáculo que daba vuelta así con una soga y tú caías. Y ese obstáculo era una patente que lo envió una señora de Texas, que no sé qué carajo, que fue que lo envió y a él le gustó la idea y lo pusieron. Y son cosas así que tú, ah, pues a fuego.
Sí, hay unos muchachos que se dedican a hacer los
Que
obstáculos.
obviamente ingenieros industriales y.
Nada, ni tanto, mano. Gente creativa. Gente creativa que se pone a inventar. Ah, ¿de qué tú crees si hacemos esto? ¿Y qué tú crees? Ah, diablo, si hacemos lo otro. So, cuando vienes a ver, tienes unos obstáculos bien locos que verdaderamente te continúan ayudando independientemente los pongan o no te pongan. So, en la preliminar, a mí me fue súper bien, pero el último obstáculo en el que yo me caí, yo nunca lo había practicado. Nunca había hecho, mi cuerpo nunca había sentido algo similar.
Sí, es eso.
Entonces, ahí está la parte de la inteligencia sinestética, la habilidad que tú tienes para moverte y desplazarte.
Y
Tu
adaptarte rápido.
cuerpo asimila lo que ya tiene experiencia haciendo. So, cuando tú te expones a un obstáculo una y otra vez, tú vas a notar que cada vez se te hace más fácil. Pues los obstáculos de primera instancia, cuando tú los ves, tú dices, hecho, yo no llego. Yo no puedo hacer eso. Y ahí me pasó. Y entonces yo veo a los chamaquitos, 5 o 6 años. Nah, si ellos pueden, yo lo hago. No hay break. Yo lo voy a hacer. Lo hago porque lo hago. Si esos chamaquitos lo están haciendo, yo lo tengo que hacer.
Sí, obligado, sí, tú ves que está que lo dominan, ¿sabes? Y también eso también tiene que ver mucho lo mental, como que tú mismo, como, ah, no puedo, ya tú vas a, o sea, hay una gran posibilidad de que vas a fallar.
Y es parte de la práctica. Porque cuando yo entré al primer gimnasio de Ninja Warrior, el de Houston, yo entré, papi, y yo dije, diablo, ¿qué es esto? Esto es un Disney. ¿Qué sucede? Tú te sientes 100% seguro mientras estás haciendo los obstáculos, porque el tipo tiene un trampolín y encima del trampolín tiene un montón de foam, como si fuese el trampolín park. So, tú te caes de un obstáculo y no importa en el ángulo en que tú te caigas, sabes que vas a estar seguro. Si estás brincando por otro lado, también tienes madres de protección que aunque te caigas, sí te puedes lastimar, claro.
Por allá han habido gente que se lastima heavy en los obstáculos,
Sí,
o
sí,
sea, cuando
sí.
están participando, porque es en agua, son muy safe que digamos
Pues
así.
te voy a ser bien honesto. De hecho, no puedo decirlo porque no te puedo completar
Ellos no
porque.
entienden español, tranquilo, todo se ve allá. Tranquilo, relax.
Todo depende de cómo caiga. Todo depende de cómo caiga, porque a
Sí.
pesar de que es una piscina, tú tienes bordes alrededor de la piscina. Y si tú brincaste mal.
Sí, que no es como tú dijiste en el gimnasio, que es como que ya es foam y
Foam, tú
trampolín.
caes, fine. Allá, tú ni piensas en el agua. Si está fría, no está
Sí, no
fría.
tienen
Tú
mente.
tienes tanta adrenalina que cuando tú caes ahí, tú dices, como que nada, normal, pues me caí, sea la madre.
¿Cuántos fueron las semifinales o que te faltaban dos más para tú ganar el
No,
mundial?
no, no. No, 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 chacho.
Cuatro.
Yo tenía que pasar la semifinal y luego de competir en la
Era
semifinal,
las finales
eran las
y
finales.
después la final.
No, en la final hay cuatro etapas. stage 1, 2, 3 y 4. O sea, tú tienes que pasar cada una de
Diablo,
esas
sí, me
etapas
acuerdo.
y en muchas de ellas tú estás compitiendo por tiempo. ¿Cuál es el mejor tiempo y el más lejos que llegue?
Sí, que también hay veces que los obstáculos son repetidos, pero más cortos, y es como que okay, el más rápido que lo haga.
Ya en la final, en la semifinal son 11 obstáculos, creo que son. Entonces tú piensas como que son 11, como que eso suena bien poquito. Brother, yo he hecho entrenamientos de 10 obstáculos y eso está cabrón. O sea, 10 obstáculos que te pueden durar, tú puedes durarle un obstáculo de 30 segundos a 1 minuto y medio. Colgando. O sea, tú estás enganchado
Sí,
en
que
algo.
el grip strength tiene que ser otro nivel.
So, Ninja Warrior es una combinación de parkour, gimnasia y ¿qué más?
¿Y nunca has tratado parkour por joder?
Me gusta
¿Pero lo has
porque yo.
tratado o no?
Sí,
Ah,
pero.
vamos para Torrey ahora.
No, no, no tanto así, pero lo he hecho porque yo cuando chamaquito me vestía de ninja.
Ah, ya.
Yo me trepaba por los techos, brincaba. Que sí lo practiqué. Y veía a Jackie Chan, me encantaba Jackie Chan.
Sí,
Jackie Chan
la
era mi
pantera.
héroe. Y era como que, diablo, treparme. Diablo, a ver si me puedo trepar en este techo. Déjame poner el pie, 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 pum. Y engancharme.
Cabrón, yo estaba viendo los videos de Jackie Chan. Y, o sea, ahora de adulto, yo dije, diablo, este cabrón. Y él era el que los hacía casi
Él los
siempre.
hacía
Él los
todo,
hacía todo.
todo.
Y tú veías como que, yo creo que no sé si fue unas películas de lo de Rush Hour, que él se metía por una ventanita así de casino o algo así, y estaba bien alto, y tú lo veías, él, pa, 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 y pa, y se metía por la ventanita, y tú.
Y si tú ves las viejas de él,
Ajá.
Rumble in the Bronx, Mr.
Sí, cuando
Nice
hizo su nombre, de verdad.
Guy, brother, el tipo es, tú dices, es increíble lo que él hace. Él tiene una película, no me acuerdo cuál fue, que él se rompió la pierna. Y él siguió grabando después de haberse roto la pierna, le arreglaron el problema y después le ponían una bota simulando el tenis para que siguiera la grabación.
Wow, sí que está
Y
como
él lo
que.
enseñan, después de las películas enseñaban los bloopers, las caídas, si pasó en algún accidente, y lo enseñaba, los cantazos que se daba.
Sí, me acuerdo de eso, me acuerdo de todas las películas de Chamaquito, me acuerdo de él, cuando se acababan las películas de él, los credits eran los bloopers de él cayéndose, o simplemente yo riéndose porque pasó X o Y, o no funcionó algo, qué sé yo, eso que era algo bien común en sus películas.
A mí, Jackie Chan me ayudó mucho a creer en mí, aunque no lo creas, porque era una persona que él hacía todo.
Pero tú empezaste haciendo como que gimnasta o algo así similar, o tú, o
Karate.
karate.
Karate fue mi base, mi fundamento viene del karate
Y que
a
si
los
tienes
4 años.
cinta, que sin.
Yo no creo en la cinta. Pa tú pasar una cinta, tú tenías que pagar un examen y pasar dos exámenes. Un examen de conocimiento y uno de kata.
Pero.
Y como yo sacaba malas notas, pues ese era como mi castigo. No dejarme. Yo podía hacer los exámenes, pero no pasaba de cinta.
Sí, porque no pagaba.
Porque mi mamá no me lo pagaba porque pues me portaba mal y ese era el castigo.
Ah, ya. Pero seguías practicando.
Yo seguía practicando. Y yo competí en el Albergue
Ah,
Olímpico, muchas medallas de oro que gané en kata y en pelea. Esa
¿qué?
fue te digo, esa fue mi
¿Y
base.
esto es karate full o tienes
Karate,
otra?
Goju-Ryu.
¿Qué es eso?
Goju-Ryu es un estilo kinohuense
¿Y cuántos estilos hay?
de karate.
Ajá.
Oh, cientos
Por
de
eso es que
estilos.
yo vi, ¿cuál fue la serie esta que yo vi que yo dije que cabrón está mierda, pero está bien buena a la misma vez? La última que salió de que era la continuación de Karate Kid en Netflix, ¿no la viste?
King Cobra.
King, Kai Cobra,
Kai
Cobra Kai,
Cobra.
Cobra Kai, Cobra Kai.
Yo no la he visto todavía, pero.
Pero en verdad está buena, es clichosa porque está hecha para pa niños. Pero yo fui fan de Karate Kid cuando chamaco, y es como que ver la continuación de en los tiempos reales de todos esos personajes de chamaquito.
Qué brutal.
Pues como que este ejemplo, el Karate Kid tiene un dealer y es súper exitoso, entonces el otro, el Rubito, es un loser de la vida, alcohólico, y después los hijos de él van a la misma escuela y les gusta el karate, y enseñan, abren sus escuelas y pues por
Ese
ahí
fue
va.
mi base.
Ajá.
Y este maestro que yo tuve fue un verdadero sensei. El tipo me enseñaba de la vida, me enseñaba de las artes marciales, me obligaba a retarme físicamente. Yo era un chamaquito que yo aguantaba niveles, yo tenía mis niveles de tolerancia, de dolor, eran bien altos comparados con los de todos de mi edad. Entonces, ¿qué yo hacía?
Pero
Yo hacía mi práctica
él te
y luego la
enseñó a
otra.
hacer eso.
Él me exponía a eso.
¿A qué tipo de, como que tú te acuerdes?
Ejemplo, tirar 1000 puños en una posición de squat abajo. Por darte un ejemplo.
Diablo. Sí, que
Yo,
eso es.
estás en un squat abajo y estás contando de 10 en 10, 100, 200, hasta 1000.
¿Y cuánto se te tardaba?
Ay, yo ni me acuerdo.
Cabrón, mil
Igual yo,
puños, qué
igual
cojones.
jumping jacks eran eternos.
Si era hasta tú literalmente no sentir los limbs de tu cuerpo.
Nada. De hecho, ellos tenían el palo kendo,
Sí, que eso, ese es
hecho
el.
como un palo de bambú que tiene unos alambres.
Ajá.
Con ese palo, a veces tú te ibas a correr y él daba un swing por tu espinilla y tú tenías que brincar. Si
Y
no
si no
brincaba,
brincabas, te la envías.
porque él lo zumbaba de dar duro.
Cabrón, pero yo creo que si eso lo hacen ahora, yo creo que las.
No,
No,
no, se quita. No aguanta, no aguanta, no
no,
aguanta.
Dachi, se busca un lío,
Como, es
cabrón.
como, se va a ver como un tipo de abuso, pero si tú. Yo estoy loco por ir a Japón y es uno de los viajes que tengo pendiente para eso mismo, porque yo quiero entrar a un templo de Shaolin.
Que ese es el estilo que tú.
No, es otro estilo
Ah,
completamente
papá.
diferente, un kung fu que es chino, pero si tú lo buscas en internet, son gente que tienen una mente tan y tan y tan poderosa que las cosas que ellos hacen parecen irreales. Como por ejemplo, qué sé yo, aguantar una pata en las bolas.
Ya he visto los videos. Sí.
Pararse, o sea, son cosas extremas. Tienen unas dagas, se acuestan encima de las dagas para hacer balance. Son unas cosas absurdas.
¿Qué dices cómo?
¿Cómo? Y estas personas entrenan para eso y los preparan desde bien pequeño para eso.
Sí, yo vi videos como que de unos chamaquitos como que balanceándose en unos troncos y la misma vez yo creo que tenían el mismo ese, el palo de ese que tú dijiste. Y lo estaban como quedando y los chamaquitos como. Y como si nada, cabrón. Y se ve bien comfortable. Y ellos, papi, como si nada, cabrón. Y chamaquitos da fácil, 10, 9, 11 años.
Y ese nivel de dolor llega un momento en que tu cerebro ya lo asocia como algo normal. Por ende, cuando yo paso, entro a mi pubertad, me empiezo a dar cuenta de que soy buena en otros deportes. Y ahí fue que yo dije, espérate, aquí es que es. Y ahí empecé a practicar baloncesto, soccer, pelota,
¿Y para qué edad fue esto?
skate, de los 4 años hasta los 12 años.
Yo tengo una historia de dolor bien graciosa. Que como hace como, diría yo, como 10 años atrás, en una borrachera saliendo del trabajo, estábamos bebiendo vino con los coworkers. Y me acuerdo que nosotros íbamos para el techo de. Nosotros comprábamos alcohol en una gasolinera. Y todos los coworkers, no, yo trabajaba en perfume, vendía perfume. Y todos los coworkers, qué sé yo, eran como 4 o 5, nos íbamos un techo. Y en esa borrachera llevamos como 2 botellas de vino y dejamos dejamos el abridor. Entonces en el techo yo vengo, yo ya había visto para ese tiempo estaba pegado Facebook. Y ya había visto un video de cómo abrir la botella con la pared. Cabrón, y yo tenía chancleta. Entonces yo vengo, pa, 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 abrió la primera, nos las bebimos. Ya llegamos la segunda botella y yo estaba dándole, el truco es, tú coger la botella de vino, la coges por aquí así. Esto está cerrado, ¿verdad? Hace un papelón aquí. La pones en el zapato y con el zapato le da hasta que el corcho salga. Y el corcho lo hace así, ¡pap! Y sale. Y funcionó la primera vez. Pero yo lo hice con Crocs, cabrón. Y la segunda vez, así por la borrachera, y dice, ¡ja, ja, ja! Se explotó.
Y te rajaste la mano
Cabrón, te tengo ahí una de
de
estas.
por vida.
¿Qué pasa? Con la borrachera que tenía, o sea, llevaba una botella y media de vino. Nosotros vamos al hospital más cercano, porque obviamente me dieron 34 puntos por dentro, cabrón.
Diablo.
Y esos puntos, pues yo voy y me toca un emergenciólogo, creo que era peruano. Y pues yo, pues obviamente no sentí un carajo, porque yo estaba adormecido ya. Y él, no, que te voy a dar esto. Y yo, ah, y entonces él decía, no, pues yo entendía. Entonces él haciéndome chiste, porque vacilándose, que él y los panos míos estábamos todos borrachos. Y él viene y dice, no, que yo atendí a un soldado de no sé dónde carajo de Perú en la milicia. Que ellos lo hacían sin anestesia. Y yo, ah, pues dale sin anestesia, métele ahí, que yo aguanto dolor. Y después él obviamente me dio de este, pero yo estaba, tú sabes, en la loquera y qué sé yo, cabrón.
Diablo,
Pero,
loco.
y eso.
Esa
Esa sangre.
sangre corría como agua.
Eso literalmente, literal, literal. Pero bien funny porque cuánta gente está acostumbrada a esa mierda de adormecidos, cabrón, que no que sienten absolutamente nada
Yo
físicamente.
cuando chamaquito me daba hasta unas loqueras. Yo me daba en los nudillos. Yo rompía, yo amaba ver un baño por ahí. Cuando sacaba las losetas de los baños, yo rompía losetas con los panas míos. Yo
Y como que vamos para la.
acomodaba, no, yo acomodaba las losetas en fila
Ajá.
y les daba para romperlas. O sea, las ponía en la pared, loseta, 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 y ponía 10, 12 losetas y le metía para romperlas todas.
Que el garete. Pero claro, esas losetas te pueden, ¿verdad? Perforar
Sí,
como si nada.
depende. Tengo unas cuantas cicatrices entre
¿Verdad?
problemas que tuve, pero.
Pero los boxeadores, ellos como que tienen algo para poner los nudillos más fuertes para el momento de
Lo que
dejar.
pasa es que los huesos es algo que cuando tú le ocasionas un tipo de microlesión, estas microlesiones que tú le das, el hueso se regenera y crea como una capa, como un callo, igual que los callos. So,
Ah,
viene siendo
sí.
algo bastante similar. So, tú llega un
Yo
momento,
tengo de las
un
barras y
ejemplo,
eso.
cuando yo empiezo a hacer el climbing te pela todo, todos los dedos, desde aquí tú puedes sangrar hasta toda la
Sí,
mano.
donde todos los sitios que te hagas presión.
La mano completa te puede sangrar, así escalando. Entonces, ¿qué sucede? Una vez eso recupera, te sale otro callo. Una vez se rompe ese otro callo, vuelve a salir otro. Y así sigue hasta un momento en que verdaderamente no te afecta. Porque la
Wow.
capa es tan y tan y tan dura y esta mano yo la tengo bastante adormecida, completa. Estos
Wow.
nudillos
¿Cómo
de
se
aquí
están sus
están.
carajos?
O sea, yo puedo dar un ejemplo, cojo y me pum, 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 puedo hacerle así a la pared y darle, 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 y me va a tomar un tiempito en que yo sienta como que ah, me
Y que a
duele.
lo mejor hasta puedes sangrar y no vas a ni sentirlo hasta que tú digas ya lo puñeta.
Posiblemente, pero eso fue una tolerancia que yo desarrollé cuando era pequeño.
Y así de
Entonces,
chamaco.
de ahí, pues, los otros deportes me comenzaron a moldear y de ahí pues viene la parte del fitness.
¿Y dónde fue que tú te desarrollaste más después de todo, después de esta etapa de karate y qué sé yo? ¿Me diste baloncesto?
Baloncesto y karate. Esos eran mis dos
¿Y
deportes.
hasta qué
Y
edad jugaste
todavía,
baloncesto?
todavía
¿Todavía
juego.
juegas?
Todavía juego.
¿Y no pensaste nunca en la BCN o college o algo
Pues
así?
mira, cuando.
Porque se nota que siempre has estado fit, pero en algún momento tú decidiste algún deporte, porque también me dijiste fisiculturismo, ¿no?
Sí,
Y ganaste competencia y todo.
lo que pasa es que para mí el deporte era como un escape. A mí me encantaba siempre hacer deporte. Yo hacía dos cosas: o videojuego o deporte. Estudiar, no era para mí.
O sea, es que el deporte para mí era como que el verdadero. O sea, era para mí el go-to siempre también.
Pues cuando yo comencé a jugar baloncesto, yo comencé a desarrollarme bien rápido. Ya yo tenía habilidades que no eran común para alguien que estaba comenzando a jugar baloncesto.
¿Y
Porque
en qué posición tú jugabas?
yo jugaba unido.
Sí, obligado. Shooting guard y point guard.
Entonces, cuando entro en esta etapa de pubertad que comienzo a explorar los deportes y dije, contra, yo soy bueno en el básquet, soy bueno en el skate, pues como que me mantuve ahí. Pero el baloncesto como tal, a mí me ofrecieron una beca para jugar con 100 con el colegio. ¿Qué sucede? Como ya a mí me habían botado de un colegio y yo había entrado al sistema de escuela pública, me encantaba tanto la libertad que tenía que yo dije, yo no quiero volver para un colegio. Yo no sabía ni lo que era una beca. O sea, ellos querían verme jugar para ofrecerme una beca.
¿Y tú para qué?
¿Para
¿Para
qué?
qué eso?
¿Volver a un colegio? No, no vuelvo.
Pues
Porque para mí la escuela pública era bien fácil. Después de haber
sí.
salido de María Auxiliadora, para mí, yo cogía las clases y decía, Dios mío, que, o sea, yo no escribía en ninguna clase. Yo no me aseguraba de pasar todas mis clases, más nada.
Sí, hacía el menos trabajo
Lo
posible.
menos trabajo
Yo
posible.
hacía literalmente lo mismo.
Y mi mamá me preguntaba, hey, pero tú no tienes asignaciones. Bueno, ya la hice.
Sí.
Ya la hice.
Sí.
Entonces, pues de ahí.
¿Y en qué? ¿Pero te dieron la beca o no?
No, porque
Ah, eso que no seguiste.
no continué. Yo me quedé
Ya,
jugando
sí, calle.
guerrilla,
Sí.
guerrilla, calle, torneos, pero fuera. Y cuando llegué a la universidad, me ofrecieron, pero era entrenar al equipo de baloncesto de la UNE. Y en ese momento era más con ojos
Wow.
de entrenador. Yo fui, me acuerdo, fui a uno de los, a un torneito que hicieron entre ellos mismos. Y el coach me lo mencionó. Y yo como que no me llamó mucho la atención y dije, mira, no, en verdad. Me voy a enfocar en hacer chavo, trabajar.
Sí.
Y me despegué del sistema como tal, de jugar el baloncesto en sistema, no de las guerrillas. Seguía jugando guerrilla, pero ocasionalmente porque ya yo estaba metido en el fitness como entrenador.
Y esto, y ya tú estabas. ¿Cuándo fue que empezó el fisiculturismo?
El fisiculturismo empezó en el 2010.
Ah, no fue hace. Pero
No,
todo
no.
esto ya no había pasado esto,
Yo
¿o sí?
estaba en los teens, estaba de los 15 a los. Cuando yo entré a la universidad, 18 años, 19, ahí fue que empezó a ocurrir esta transición. Pero yo decidí
Sí, que
optar
ahí empezó el amor de entrenar
del fitness,
y
de
de entrenar.
entrenar, del
Y
fisiculturismo.
entrenar a otra gente también.
Empecé a entrenar personas en ese momento, sin licencia, sin nada, gente que están en la música. Por eso también me dirigí a entrenar artistas.
Sí, porque tú decías como que privado,
Yo
no
me
pago
pasaba
nada, no pago
en un
nada.
estudio, era de Yassi y Gaby, que eran los metálicos en ese tiempo. Yassi entrenó conmigo, los panas entrenaban, y cada vez que llegaban los artistas al estudio, ah, ese es el trainer, ese es el trainer, y así fue. De ahí entonces hice modelaje, en el modelaje gané un certamen, de ahí empecé a exponerme más ante los medios de comunicación. Todo lo que encontraba lo hacía para exponerme como entrenador.
Y entonces llegas. ¿Lo de fisiculturismo fue porque tú quisiste o tú dijiste esto es una oportunidad
Pues mira, a mí me gustó. Desde que lo vi, ya yo sentía como cierta pasión por la musculatura. Vamos a ponerlo así, por
Sí,
los
sí.
músculos. Como que para mí es algo que
Sí, como
todavía me
que.
gusta.
Y desarrollar los músculos y que se vean bien es bien difícil. O sea,
Sí,
necesitas una disciplina increíble para tú.
no es nada fácil. El
Sí.
fisiculturismo yo diría que es uno de los deportes más complejos que hay, más difíciles.
¿Se considera un deporte?
Claro.
Bueno, obviamente sí, porque estás como que.
Es un deporte extremo.
Entonces, el fisiculturismo. ¿Sabes quién? El chamaco está, Alexiel, el que te va aquí, el que prueba cosas en el carro. Él de chamaco hizo fisiculturismo. Él me está explicando que hay como tres o cuatro, hay como tres tipos de fisiculturismo ahora, porque antes era uno y ya.
Ah, sí, antes era uno, ahora hay otras categorías.
Ahora está como que, ¿verdad? El
Men
nutrition,
physique.
algo así, el diet, algo así, como que hay uno. Ah, para los hombres.
Tú dices categoría o
Categoría.
para las categorías está la categoría de men's physique, que es un traje de baño, está el
Ajá.
bodybuilding tradicional y hay otra que es clásico, que es bodybuilding clásico.
Que ese es el de Arnold, ¿verdad?
Exactamente. Y ahí,
Y ahí
pues,
que está Sebum también.
exactamente.
Que ahora, eso, ahora, ¿verdad? Bueno, eso fue la semana
Ahora,
pasada
ahora.
porque.
Yo no sé, ya yo estoy bien
No,
desconectado
no,
ahora.
es ahora el sábado, pero esto sale la semana que viene, así que. La semana pasada. Ya lo, wow, ok. Entonces, ¿qué tú competiste?
Ok, en el 2010, cuando a mí me exponen, como que mira, tienes buen físico, para que pruebes el fisiculturismo, yo como que, ya yo estaba trabajando en el gimnasio, como que no me llamó mucho la atención, yo estaba ya en el modelaje, y yo, pues déjame probarlo. Y me metí en una competencia a competir a lo loco, sin saber nada de
Sí, ya
dieta.
tú tenías, me imagino, que tu cuerpo de trainer y de ir al gimnasio
Sí.
cuatro,
No era,
cinco,
no
seis
era,
veces
no
a la
era,
semana.
no era gran cosa. Pero, ¿qué sucede? Cuando estoy cerca de la competencia, yo, brother, yo comía malo, pero malo. Malo, malo, malo. Arroz chino, Church, Burger King. Y con todo eso, yo hice mi preparación y competí en la categoría que se llamaba en ese tiempo Body Fit. Porque Men's Physique estaba todavía comenzando en Estados Unidos y no había, no era algo grande en ese momento.
Ahora hay un montón, ¿verdad o
No,
no?
ahora esa es la categoría que todo el mundo quiere competir, Men's Physique, porque es una categoría que consideran un poco menos compleja que el bodybuilding. El bodybuilding es mucho más complejo y más difícil.
Sí, porque es tamaño
Tamaño, definición, todo.
y balance, ¿verdad?
Balance muscular, simetría es lo que se busca en
Simetría.
el fisiculturismo. Pero no, no es nada fácil, ninguna de las categorías son fáciles. ¿Qué sucede? Pues yo me competí y llegué cuarto lugar de 10 atletas sin absolutamente cero preparación. Unos amigos me enseñaron a posar a última hora. Yo hice una dieta como de 2 semanas. Me paré, hice mis poses. Yo tengo todavía hasta la foto posando hasta mal.
Sí.
Y pues yo dije, coño, no está mal para hacer una chapucería como hice. Y después dije, déjame hacer una en serio. Y en el 2011 fue que gané la competencia de Body Fit, mi categoría la gané.
¿Y cuánto hiciste 2 años?
No, yo competí 7 años.
¿Tú competiste 7 años?
Siete
¿Y cuánto
años.
ganaste?
Y tuve de todo, uno, dos, tres, cuatro, último.
¿Viste el documental de Arnold?
No, no lo he visto.
Lo he dicho un par de veces en el podcast porque está bien cabrón. Pues se divide entre en atleta, en actor y político. Pero papi, el atleta, sea, las cosas que él hizo para salir de Alemania y después para perfeccionar, porque él fue corrido como, y creo que fue 10, el récord del Mr. Olympia, algo
Creo
así.
que fueron 9.
9, exacto.
Nueve, 9 o 10 por ahí.
Ahora sí, va por 4, algo así, 4 o 5. Pero las cosas que él hizo para pa ese momento, para llegar a Estados Unidos, a Miami, después a California. Él en un momento creo que tomó clases de ballet para mejorar.
Sí.
¿Tú hiciste algo similar?
Pero no. Lo que pasa es que como ya yo vengo con la base del karate, si yo te enseño.
Ah,
Si
se
yo
te
te
hace fácil
enseño.
porque tú, ya tú eres flexible como tal.
Exactamente. Yo tengo una
Ah.
foto en esa competencia que yo gané en mi rutina de pose. Yo comencé con la canción de Eminem y Rihanna.
Ajá.
¿Cómo es el título de ella?
Eso te va a acabar.
Na,
¿Sabes la de? Sí, sé cuál es, sé cuál
esa.
es.
Yo
Sí.
empecé con esa canción y comienzo poniéndome en el piso, poniendo la cabeza en el piso, subiendo las piernas, haciendo un split y después brincando para el frente.
Ya ganaste, cabrón. ¿Sabes? Pero esa gente trinca con cojones, cabrón. La mayoría, ¿verdad?
Hay excepciones. Hay uno que es un posador brutal que se llama Kai Green,
Tengo que preguntarle a
que es bien artístico con el bodybuilding. Se ve bien elegante a la hora de posar.
Sí,
Pero no
fíjate.
es algo que es para todo el mundo, no es un deporte que es para todo el mundo. El que se meta al fisiculturismo tiene que estar consciente de las consecuencias que eso puede traer.
¿Cuáles son las
M
consecuencias?
¿Morirte?
Me ataca el corazón por un cojón de
Oye,
esteroides.
no tan solo los esteroides, mientras.
Yo he escuchado, hermano, que te interrumpa. Yo he escuchado de trainers durante mis años de, ¿sabes? De entrenar. De muchas perspectivas de gente que no, nunca lo ha hecho, lo ve de lejos. Y que son trainers como tal. Y dicen como que, ah, eso es el mejor que mezcle. ¿Eso es verdad
No.
o eso ya es
A ver,
como
tú te
que?
puedes meter la mezcla que sea y hay algo mucho más allá de la mezcla, que es la ética de trabajo,
Claro.
la ética que tú tienes en la dieta, que es la parte más difícil, porque meterte químico, tú no tienes que saber absolutamente nada de gimnasio, nada. Tú te metes químico y tú vas a Planet Fitness y le das a las máquinas a lo loco y tu cuerpo va a responder al químico que tú estás usando
Sí,
sin
sí, sí.
saber nada de dieta, sin saber nada.
Ajá.
¿Qué sucede? Eso es un componente de muchas cosas a la vez.
Sí, es como un factor y es opcional. Si tú
No,
quieres, o
no,
tienes que
papá.
hacerlo.
Si tú quieres competir a nivel profesional, no hay break.
Tienes que meterte.
Hay que meterse jugo.
¿Y te metiste los 7 años
No,
o?
yo solamente usé ese año en el 2011
¿Cuándo ganaste?
cuando gané. Pero
Porque para ganar, te tienen que meter.
básicamente, ¿qué sucede?
Pero
Cuando.
es porque, mala mía, es porque te da un look. Como que, porque
Tiene
las
parte
venas, en las
en,
venas,
no,
lo pegado que está, lo grande.
las venas y la definición es algo que ocurre a medida que van pasando el tiempo y tú vas reduciendo tu porciento de grasa. En el lugar donde tú veas venas es porque hay poco porciento de grasa.
Ya.
Otra cosa que sucede es que la piel se pone elástica. O
Ok.
sea, cuando tú ves que la piel se pone así,
Ajá.
es que hay poco porciento de grasa. Pero esto tú lo puedes hacer en distintas áreas del cuerpo. Cuando tu piel está así definida
Ajá.
en el abdomen, ahí es que tú estás. Y te estoy hablando de que un pellejazo es lo que
Si
sale
tú
de
estás
piel.
bien ripped.
Ah, exactamente.
De que
Pero
menos de 4% de grasa.
mientras más definido tú estés, peor te sientes.
Eso es
Más.
lo que he escuchado de los un montón de fitness influencers y qué sé yo.
Mientras. Y es parte de lo que yo he dicho. Mientras más cerca de la muerte tú estés,
Ajá.
más cabrón te
Van
vas a ver.
desnutridos.
Sí, porque es una realidad, te estás desnutriendo. Tú te estás desnutriendo al 100%. Lo que sucede es que también tienes unos químicos que está haciendo un backup, estás entrenando consistentemente y el cuerpo va a seguir operando. Pero
Cabrón, yo
no te
hice.
sientes bien.
¿Te acuerdas cuando te escribí que estaba haciendo keto? Cabrón, y pues yo entreno bastante fuerte. O sea, las horas que yo entreno usualmente 1 o 2 horas, 5 a 6 veces en semana. Y esos 2 meses bajé como casi 12, 11 libras en 2 meses. Pero, cabrón, cuando yo entrené, ya yo estaba mareado a mitad, como que. O sea, me mareaba a las millas, obviamente porque a lo mejor no estaba usando la grasa necesaria o, ¿sabes? Por X o Y, pero como no estaba acostumbrado y me lo habían dicho, mira, vas a sentirte la ligera mucho tiempo porque la energía que estás utilizando es la grasa y no los carbohidratos. Pero hice el switch y ahora estoy como contando macro, ¿sabes? Y eso yo no lo hacía hace años, pero lo estoy haciendo bien, bien. Llevo ya como un mes, cabrón, duermo mejor. Cabrón, cuando voy a entrenar, papi, estoy partiendo el gimnasio. ¿Me entiendes? Estoy haciendo cosas que yo, diablo, cabrón. Si yo hubiese hecho eso, empezar a hacer esto hace 5 años atrás, yo hubiese estado.
Lo que pasa es que las dietas no son para todo el mundo. Y es parte de lo que yo promuevo en las redes sociales. Yo, cuando hago los lives, hablo, igual que como estoy hablando aquí en un podcast contigo, hablo de las dietas. Ayer, precisamente, el título de mi live era La peor dieta del mundo. ¿Cuál es la peor dieta del mundo? La dieta que tú no puedes sostener a largo plazo. Cualquier cosa que tú estés haciendo con el fin de verte de cierto modo, es una dieta donde no es sostenible. Estás haciéndolo por las razones equivocadas. El físico llega a medida que tú te vayas sacrificando con el tiempo. Es algo que va a llegar de forma natural, de forma... eso llega.
Sí, es un maratón.
Entonces, muchas personas, como están buscando esa solución rápida, yo te voy a hablar claro. La dieta cetogénica es una dieta excelente. Funciona súper bien. Si yo quiero definir, buscar un poco más de definición.
Y también para buscar, como, si no, si nunca, si quieres el resultado rápido y crear un poco de hábito, como que para crear momentum, para toda esa gente que está empezando, ¿verdad?
No, para
Mano.
mí la dieta cetogénica no es una dieta que es para todo el mundo. Tiene su público. Cada persona debería probarla en algún momento de su vida para que sepa cómo se siente y para que vea.
Eso sí, no tengo crush, no tenía crushes, cabrón.
Está perfecto.
Cero crushes. ¿Y a qué me refiero de crushes? Para los que están escuchando y viendo, como que
Ese sueñito que
el
te da.
sueñito que te da cuando tú te jampeas pan o arroz. Si te da como que un light headedness, como que ya lo que rico, como que esta almohadita está bien bonita, o esta sillita, algo. Necesito café. Cabrón, cuando yo estaba en seto, a mí no me da. En todo el día yo estaba.
Sí,
Pero me fatigaba más rápido que ahora,
pero
eso sí.
aquí hay unos detalles. Hay que ver también qué cantidad de carbohidratos verdaderamente tú le estabas dando de arroz y de pan, porque eso es parte de lo que ha creado mucha controversia en las redes sociales y de lo que yo he hablado, porque yo he viajado a Asia y en Asia se come arroz todos los días. Todos los días, en Tailandia, en Vietnam, en
Pero me
Cambodia.
imagino que las porciones.
Las porciones y la cantidad de actividad física que tú estés haciendo.
Sí, porque ellos
Porque
caminan
como
para todos lados, me imagino.
Michael Phelps, mejor ejemplo no puedo dar. Michael Phelps tenía que comer de 10.000 a 12.000 calorías diarias. ¿Cómo tú crees que ese pana llegaba a 10.000 a 12.000 calorías
Cabrón, yo me
diarias?
estoy asfixiando con 3.000 y
So,
¿cuál?
ahora imagínate cómo
Diablo,
ese pana
cabrón.
llegaba a 10.000 a 12.000 calorías diarias y haber ganado las 28 medallas de oro que ganó en las Olimpiadas.
Sí, papi, tú eres literal. Tienes
Pues
un Ferrari,
él
cabrón. Gasolina
tiene,
premium por ahí para abajo.
pues esa gasolina premium era pizza, helado, pancake, cosas bien altas en calorías porque él tenía que llegar a una meta calórica porque
Y la puede
él
quemar en la
quemaba.
práctica. Exacto.
Exactamente. Entonces, un ejemplo, para yo subir de peso, yo tengo que comenzar a quemar más calorías, perdón, quemar menos calorías de las que estoy consumiendo. Quiere decir que yo tengo que aumentar mi consumo calórico. Mi consumo calórico para yo subir de peso tiene que ser de 4.000 a 5.000 calorías para allá arriba. Y es bien incómodo. A mí no me gusta, te soy bien honesto, no me gusta. Pero, ¿qué sucede?
Okay. Tienes que
Si
estar
lo quiera.
literalmente pensando cada 5.000, cada 1 hora tienes que pensar qué vas a comer después.
Algo
Obviamente, el que hace food prep, pero.
así. Y otra
Ridículo.
cosa es para las personas que son ectomorfos, que quieren subir, yo les recomiendo comer mantecado.
Para los que no saben, esos son, hay tres tipos de, ¿verdad? Tres.
Tres somatotipos:
¿Y cuáles son?
ectomorfo, mesomorfo y endomorfo.
Ok.
So, las personas que son de constitución delgada por naturaleza, que son los que, ese puede comer de todo y no engorda, esa es un somatotipo de ectomorfo.
Santi, si puedes apuntar esto y buscar una foto para después ponerla.
Sí. Está el mesomorfo, que es el que él tiene, es el in-between de los dos, pero
Yo
también.
creo que yo soy ese.
Entonces, aquí viene algo tricky. Después viene el endomorfo, que viene siendo la persona que es bien husky por naturaleza.
Sí.
Y hay combinaciones de.
Ah, pues yo soy una combinación de esos
Tú
dos.
puedes ser una combinación de ectomorfo y mesomorfo, puede ser una combinación de mesomorfo y endomorfo. Ahora bien, los principios fisiológicos de la comida son los mismos.
Sí, porque eso sí hace mucho sentido porque, por ejemplo, hay gente que es súper, ¿cómo te digo? Súper skinny, como que su cuerpo se ve bien skinny, pero en verdad tiene un cojonal de grasa y se ven su manera de que ellos están bien, como quien dice, gordos o fuera de forma. En versus a las otras personas que tienen otro tipo de cuerpo, que sí, entendí.
Entonces, pues ahí pues va a depender de la genética también, el background de la persona, si esa persona fue un sedentario toda su vida, si fue atleta o no. Todos estos son factores que pueden afectar el desarrollo de una persona. Pero no impide el que tú logres algo con tu físico, no importa del background que tú tengas. Tú puedes,
Sí.
no haber hecho absolutamente nada de ejercicio hasta los 35 años. A los 35 años comenzaste a hacer ejercicio, tu cuerpo va a comenzar a ver cambios. Soledad no importa, pero sí hay factores genéticos. A veces hay personas que me dicen, acho, mira, Lenny, yo me quiero ver así. No te vas a ver así, ni aunque vuelvas a nacer, aunque te mueras y renazca, no te vas a ver así porque tú eres un individuo completamente diferente, con una genética y un árbol familiar completamente diferente.
Sí, hay gente como las mujeres que dicen que J-Lo las tiene asfixiadas y yo como que, yo creo que por
Pero
más
mira,
ejercicio que tú hagas, yo creo que en la vida.
yo hice un video hablando del cuerpo de J-Lo. J-Lo tiene, si no me equivoco, son
Ah, yo lo vi.
54 años.
Yo lo vi.
Pero J-Lo lleva haciendo ejercicio desde los 4 años, 5 años, ya bailaba. Y ha bailado toda su vida. Ah, pero es que tiene dinero. No es por el dinero, porque ¿sabes qué? Desmond Santiago, que es entrenador, tiene 54 años y se ve mejor que chamacos de 30 años.
Yo estaba viendo hace poco, estoy empezando a rever How I Met Your Mother, que es una de mis series preferidas. Y lo
¿Cómo
estoy
es?
viendo, How I Met Your Mother. ¿Sabes cuál
Ajá,
es?
sí.
Pues la empecé a ver, es como mi comfort series, whatever. Pero me da mucha gracia porque ahora como que yo me siento que estoy en mi peak de como que de ejercicio y que estoy siendo todo, me siento cabrón. Pero me da mucha gracia porque lo estoy viendo y ahora también lo veo y como que, cabrón, ¿estos tipos qué hacen? Esto lo que hacen es como que beber todos los días, janguean. Yo nunca los veo, o sea, obviamente es una serie. Pero entiendes, como que lo que ven y se ven el cuerpo de ellos y qué sé yo, y yo digo como que, ya lo como que no
Lo que
era.
te pintan.
Y entonces creo que en uno de los episodios sale un tipo que tiene 40 y ellos como, diablo, qué viejo, y no sé qué, ellos tienen 29 o 30, y entonces lo ponen como si fuera un viejito bien viejo. Y yo en mi mente, cabrón, ustedes parecen todos de 40 los de ahora, porque ahora se ven como que como con la ciencia que ha avanzado, con la gente que lleva haciendo ejercicios desde de hace
Sí.
20, 15 años, que tú los ves que, tú tienes 50 y parecen unos de 30 en los 90, ¿entiendes? Que,
Claro.
¿sabes? Que los tiempos han cambiado 100%.
Los tiempos y la ciencia, el conocimiento obviamente cada vez continúa evolucionando, pero
El ejercicio lives long.
el ejercicio ya no es como un pasatiempo, no es como que, me quiero ver ready. El ejercicio es una demanda biológica. Todo el mundo tiene que hacer ejercicio. La gente sabe que debe, pero no. Cuando tú conviertes tus palabras en debo, en lo voy a hacer como tú lo has hecho, yo voy a hacer ejercicio, el juego cambia por completo. Son las palabras en cómo tú expresas lo que quieres hacer, influye mucho en tu forma de pensar.
Sí, 100%.
So, hay muchas personas saben que, yo debo hacer ejercicio. Voy a hacerlo en algún momento.
Debo comer bien.
Debo comer bien, debo descansar, debo. Pero cuando eso cambia, yo tengo, ya es una obligación. Yo tengo que hacer ejercicio porque si no, no voy a poder jugar con mi hijo o jugar con mis nietos. O tengo que hacer ejercicio porque me diagnosticaron prediabetes. En mi familia corre mucho el cáncer, so tengo altas probabilidades de desarrollar cáncer dependiendo de mi hábito. So tengo que hacer ejercicio. Y para mí la prevención, nosotros los entrenadores, todos somos, todos practicamos la prevención de lesión, la prevención de enfermedades, y por eso es que este healthy lifestyle debe ser algo normal. Yo no te voy a cuestionar porque fuimos a un restaurante y tú decidiste comerte una ensalada con pechuga. So, ¿de qué estamos hablando? Mucha gente se siente incómoda porque se sienten juzgados. Como que, diablo, es como que estoy fuera de corillo. Yo quiero beber agua y no quiero beber alcohol, quiero beber agua. Y yo soy el charro. Se sienten la presión, entonces se ven obligados a hacer cosas que verdaderamente no quieren. So, hay mucha influencia social que está afectando el cómo las personas ven el fitness. Y para mí el fitness no es una limitación, porque tú puedes beber, claro que puedes beber, ¿por qué no? Puedes comer pizza, puedes comerte la dona, puedes comerte el alcapurria, lo que te dé la gana, pero tienes que aprender a comer conscientemente.
Sí, eso es algo que yo aprendí hace poco, que yo me iba estripeado cuando como que metía la pata. Y entonces me. O sea, entendí que siempre me lo decían. Mi trainer y toda la gente que sabe más que yo de nutrición y qué sé, como que cabrón, es una suma y resta. ¿Sabes? Si
Sí,
tú.
dime, güey.
¿Sabes? Al fin, si el lunes te jampeaste una pizza por las próximas tres o dos comidas de esas 1000 calorías, 800 calorías que te metiste en la pizza o tanto que comiste, son normal como tú siempre comes y al final de la semana seguiste tu patrón, pues lo que haces es que restas acá y pues cumpliste y tienes el déficit si quieres el déficit. O cumpliste con las calorías que tenías y ya.
Así de
Y yo,
sencillo. Es así de sencillo. Es un
diablo,
cálculo
wow.
matemático. Y yo lo que quiero es que la gente se comience a disfrutar las comidas. Porque
Y no
yo.
me siento nada de guilty ahora. Es como que no, papi, yo llevo toda la semana trabajando para estas dos comidas, ¿me entiendes? O este jampeo aquí.
Y una falsa percepción que tienen las personas es que tienen que quemar lo que comen.
No,
Y no,
al
eso es
revés.
completamente erróneo. El cuerpo no sabe si tú le estás metiendo pizza, pan, hamburger, papa frita. El cuerpo va a hacer su trabajo, va a digerir lo que necesita, va a absorber lo que no lo va a botar, lo que necesita almacenar, lo va a almacenar. Y listo, él va a hacer su función. Una vez yo le pregunté a la nutricionista con la que yo trabajé, porque cuando yo comencé a aprender de nutrición, fue cuando comencé a trabajar con una nutricionista directamente. Y yo le escribí. Le dije, mira, yo quiero saber si yo puedo comer pan más de una vez en el día. Y me dijo, ¿será tu cuerpo una caja registradora para decir, ah, mira, está entrando pan? No, el cuerpo va a absorber lo que es las fibras que necesita, los carbohidratos que necesita y lo demás.
Sí,
Va para afuera.
sí, mano, como que el hecho de que para mí lo más importante ha sido entender cómo tú comes. Y cuando tú comes, tú dices como, ah, ok. Y lo más difícil siempre son las conversaciones con gente o mayor o gente que está just fixing their ways. Y es como, pues, mano, está bien, you're not, never gonna get it. Pero a la misma vez, tenemos tiempo, no importa a la edad que tengamos, como que para arreglar nuestra nutrición o empezar a hacer ejercicio, digo yo.
Todo el mundo tiene tiempo y creo que esto está ocurriendo porque hay muchas personas posteando contenido y es tanta la información que la gente recibe porque tú estás más susceptible a recibir cosas que probablemente te gusten. Esos son los algoritmos. En una definición sencilla, los algoritmos te van a dar lo que a ti probablemente te va a gustar.
Sí,
Entonces, ¿qué sucede? Tú comienzas a ver diferentes ideas, diferentes personas hablando y todas suenan bien, todas se escuchan bien con lo que están diciendo, todos suenan científicos, todos utilizan la palabra estudios. ¿Y qué pasa? Esto comienza a nublarle la vista a las personas porque típicamente van a empatizar más, pues con el más que les guste y pues van a creer todo lo que la persona diga, pero no necesariamente, no existe tal cosa como una verdad absoluta, no existe, no hay.
Sí.
No hay una verdad absoluta, nada es cierto, todo es falso, a la vez que todo puede ser cierto y nada falso. O
Sí,
sea,
es lo que la persona sepa,
es lo es
o que quiera creer.
exactamente, se basa en qué tú crees. Por eso viene el efecto placebo, que hacen con personas que están enfermas para probar si verdaderamente una pastilla es efectiva. A uno los ponen en un experimento donde le dan placebo, que es una pastilla de azúcar que no hace nada y se mejoran. Lo que quiere decir que esa persona, pues, se curó sin nada.
Sí, eso pasa mucho con los suplementos de fitness, ¿verdad?
Yo creo fielmente en que una gran mayoría de los suplementos de fitness son un placebo. Yo estoy creando mi propia línea de suplementos y estoy en ese proceso donde yo contrato a una farmacéutica independiente para que haga una prueba para yo estar seguro de que lo que me están vendiendo tiene el compuesto químico de lo que yo estoy comprando.
Y lo que tú quieres es vender, exacto.
Porque yo quiero algo que sea puro. Yo no quiero coger a la gente de pendeja. Y eso es algo que y es una de las razones por la cual yo no creo en muchos suplementos. Yo no sé si lo que me están dando verdaderamente es 100% creatina.
Sí.
Y tú no lo vas a saber porque tú no estás en un laboratorio.
Son
Tú no.
baking soda, papi.
Sabrá Dios si es
Sí.
baking soda. O sea, tú no sabes lo que te estás metiendo al cuerpo. Tú estás confiando en que lo que tú estás consumiendo es lo que dice, más
Sí,
nada.
sí, sí, sí. Que en verdad, al fin y al cabo, yo he visto un par de videitos tuyos de esto que me encantan, que, y la manera en que lo hacen, de los tipos de calorías que tú te supones que te comas, mira, este pan o esta pizza de microondas son 800 uvas.
Ajá.
Ese tipo de videos que tú
Y
haces.
es un ejemplo para que la gente, y ahora estoy agregándole al final para que la gente esté consciente de que yo estoy hablando de calorías en general y no de los macronutrientes. Porque dice, ah, pero ese mantecado no es proteína. Eso no es igual que un huevo. No me jodas. Descubriste América. ¿En serio?
Sí.
Claro que no. Estoy hablando de calorías en general. So, estas frutas, que son frutas pequeñas, su aportación calórica es bien baja. Yo no estoy hablando de azúcar, yo no estoy hablando de carbohidratos, yo no estoy hablando de proteínas, no estoy hablando, estoy hablando de calorías en general. Porque para una persona perder peso, lo que necesita es estar en un déficit calórico. Y ahí entre, yo tengo, hay un entrenador que yo sigo que se llama Syed Fitness, que era el entrenador de Gary Vee. Yo lo sigo desde que él entrenaba a Gary Vee. Y una de las cosas que él ha hecho continuamente es probarle a la gente lo sencillo que es perder peso. Inclusive ha hecho su primer experimento que me encantó fue el que él comió un Big Mac todos los días por 30 días y aún así perdió peso.
Pero obviamente dice todos los cons
No, verdaderamente no, porque volvemos al mismo fundamento, cuántas calorías él estaba quemando.
de... Ah, ya. Sí,
¿Entiendes?
como Michael Phelps.
Exactamente. Hay personas que han bajado un montón de peso haciendo todas sus comidas de McDonald's. Solamente más. Ahora, de que no es saludable y puede tener la
Puede
probabilidad
que seas
de
diabético.
afectar. Exacto. Tú puedes desarrollar una condición gracias a eso. Puede aumentar el nivel de colesterol. Puede tener unas complicaciones. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de pérdida de peso.
Explícitamente, exacto.
Explícitamente.
Sí.
No de las consecuencias que puede traer. Él comió un Big Mac por un mes y creo que perdió como unas 8 o 10 libras. Solamente para probar esa teoría sencilla. Y ahora acabo de hacer uno que me gustó aún más, que es de los glucose spikes. Que me imagino que es una palabra que has escuchado. Ah, no, porque
Eso es con arroz blanco, ¿verdad?
con todo. Ah, el índice glucémico. Eso también es pura mierda. Hay excepciones. Y lo tengo que decir, hay excepciones donde hay personas que ya están enfermas, hay personas que pueden estar llegando a una diabetes o están en un estado donde necesitan consumir ciertos alimentos más específicos. Pero eso no aplica para todo el mundo, son casos especiales. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué él hizo? Él se puso un monitor de glucosa. Y se hizo unos laboratorios antes y después de comenzar el experimento. Y él intencionalmente todos los días durante un mes estaba haciendo spikes de glucosa. El tipo cogió azúcar pura y se metió cucharadas de azúcar pura para ver cómo el monitor aumentaba y luego cómo bajaba, cómo eran los sugar spikes. Tuvo días buenos, tuvo días malos. Al final del mes perdió 12 libras.
Porque
Probando.
no, exacto.
Exactamente lo mismo. El tipo comía Skittles, comía mantecado, bebía alcohol, hacía todo lo que se supone que no hagas.
Sí, como que dejándole saber a la gente, mira, como que no te compliques, solamente sigue la matemática
Sigue la matemática y deja que haga el trabajo. Y otra cosa bien importante, sus laboratorios mejoraron.
Wow.
Incluso haciendo eso. Nosotros tenemos una fucking máquina tan bella, preciosa, que Dios hizo para cada uno de nosotros, que la gente desconoce el potencial que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos físicamente y la capacidad que tiene nuestro cuerpo de exponerse a tantas cosas.
Sí. Mano, quisiera seguir hablando, pero tengo otro invitado afuera. Gente, ya saben que lo que tienen que entender, yo creo que, ¿sabes? Es más que se sobreentiende con todo lo que hemos hablado y con todo el contenido que tú has hecho. Si te siguen a ti o me siguen a mí de alguna manera, que yo siempre, puñeta, hagan algo al respecto.
Sí, me gusta, me encantan las pichaderas.
Y a mí me gusta también, que eso es algo que me gustaría tocar en algún otro momento cuando vuelva, de cómo, o sea, yo sé que tú tienes tu comunidad online y que tú le das servicio a la gente.
Yo trabajo en línea.
No importa en la parte del mundo que tú estés, tú tienes tu propia app Y lo pues, y con una
Yo tengo
mensualidad y tú estás ahí.
mis clientes online en muchas partes del mundo. Y también tengo un nuevo proyecto
Ajá.
que más adelante lo podemos hablar, que es relacionado a cómo hacer dinero con el internet, cómo hacer dinero con las redes sociales,
Por
cómo crecer
favor.
las redes sociales, porque las redes sociales son un negocio,
Ajá.
¿ok? Yo estoy haciendo algo que en realidad me encanta, que es ayudar a la gente, y también estoy cobrando por algo que me gusta hacer.
Ya.
Pero cada uno de nosotros tiene que tener una conciencia de que nosotros tenemos todos que estar bien financieramente. Si tú tienes problemas financieros, tú vas a tener problemas mentales.
100%.
Te va a hacer falta el dinero por la escasez mental que puedas tener de acuerdo a las circunstancias que has vivido. Y yo quiero hacerle como un nuevo, crearle un nuevo mindset a las personas para que vean que todo es posible.
Lo
Y
tengo a la
ahora con
mano.
las herramientas que hay ahora, mejor aún, porque es más fácil todavía. Dije fácil, pero requiere como quiera de sacrificio y de tiempo.
Igual que todo. Eso es algo que, si algo que me han enseñado las mentes que se han sentado conmigo y la experiencia es que creo que somos totalmente, está en nosotros lo que queramos hacer y podemos hacer lo que nosotros queramos. Está en nosotros si vamos a poner el
Si lo hacemos.
sacrificio, la disciplina y todo. Pero genuinamente yo pienso y estoy bien confiado de que lo que la gente se proponga lo pueden hacer.
O sea, financieramente, en
Y
relaciones, todo lo que yo he tenido en mi vida, yo lo he escrito. Todo, absolutamente todo. En el 2013 yo escribí que yo quería hacer entrenamiento online. Lo hice 5 años después, pero lo hice.
ajá.
Rompí las 6 cifras en mi primer año online, que hice mis primeras 6 cifras en dinero, que yo dije como que, wow, mis primeros 100 mil.
Qué duro.
Yo dije, wow, esto para mí fue algo que en un momento dado yo escribí y para mí sonaba como algo, wow, bien lejos. Ya yo pasé el millón. Ahora yo digo, ahora yo quiero llegar a 5 millones. ¿Qué tengo que hacer para llegar a esos 5 millones?
¿Y estás pensando en invertir en, además de lo, sabes, además de otras cosas que no sea online?
Yo invierto en bienes y raíces. Yo tengo
Bienes
casas,
raíces, ok.
tengo propiedades y también soy corredor ahora. Que ahora
Ya.
voy a, por eso quiero enseñarle a la gente cómo hacer dinero online, cómo hacer dinero con real estate, porque hay muchas salidas para hacer dinero. Y el real estate es una que es 100% certera, siempre y cuando la manejes bien. Yo compré casa a un valor y ahora vale casi 3 veces la cantidad de lo que yo compré.
Ajá.
Ahora mismo yo estuve haciendo un análisis con un inversionista y una propiedad que me costó a mí 80 mil dólares. Bueno, en realidad me costó 28 mil dólares. Ahora su valor actual en el mercado es de 300 mil dólares.
Qué duro.
Y estas son cosas que mucha gente no sabe y están accesibles para todo el mundo. Todo el mundo puede comprar una casa, no importa el trabajo que tenga, siempre y cuando se programe y haga las cosas
A mí
bien.
me preaprobaron hace poco y estoy buscando, pero papi, el mercado está.
Multifamiliar, multifamiliar,
Sí.
multifamiliar. Yo tengo hasta mi hijo ya
Pues
programado.
ahora.
Tú le preguntas a mi hijo si se va a comprar un carro y me dice no. Te va a decir que no, que primero se va a comprar una multifamiliar y que la multifamiliar le pague el carro.
Tengo un par de dudas de eso y un par de miedos, pero después hablamos o lo grabamos y grabamos todo ese
Lo
proceso.
hacemos y me gustaría que lo documentes
Hacho,
porque
sí.
eso es lo que yo he hecho. Yo he documentado absolutamente todo lo que yo hago, pues yo no quiero que la gente vea como, ah, pero está
Sí,
hablando de fantasía.
otro podcast, otro baboso. O sea,
No,
pues.
yo voy a hablar con la evidencia que yo he recopilado, la información, los videos que yo he grabado, el screenshot que yo tengo con mi cuenta de banco con $24. O sea que todavía lo tengo. Toda esa data que yo he coleccionado, hasta el mismo crecimiento de las redes sociales, con estrategias que yo he implementado, el dinero que yo he invertido en marketing. O
Ajá.
sea, todo eso yo lo tengo guardado específicamente para este nuevo producto, que después ahora te voy a invitar yo a mi podcast, que se llama Lenny Mentes Millonarias.
Duro.
Porque es para hablar de, porque los millones no comienzan en una transacción física, comienzan en una transacción con tu mente. Esos millones comienzan aquí. Y el que tú tengas millones de dólares no te hace una persona rica si te estás pudriendo por dentro.
Cien
So,
por
hay muchas
ciento.
otras áreas que hay que tocar en adición a la parte financiera, porque sí es importante. Tu salud mental también es importante. Y tu salud física.
Creo que son steps de y la creo que la primera y la más importante de, o sea, obviamente es la salud física que empieza por el perdón, por la salud mental que empieza por la física y después todo lo demás viene cuando tú te vas sintiendo mejor y tú, coño, pues yo.
Fortaleza emocional
Sí.
va primero que la fortaleza física, porque si tú no
100%.
tienes la fortaleza mental, tú no vas a progresar en la vida. Tú tienes que estar preparado. Tú tienes que tener, de la misma forma en que tú trabajas el bíceps en el gimnasio y el pecho, para crecer el pecho y las piernas, tú tienes que también fortalecer tu mente. Tu mente, tú tienes que prepararla. Y para eso vienen ciertos entrenamientos y ciertas cosas que tú puedes hacer para fortalecer tu mente. Y de ahí es el nacimiento de una mente millonaria. Comienza aquí.
Qué duro. Tremenda manera de acabar esto. Mano, gracias por el rato. Espero que se
De
repita.
verdad, vamos a comprar ahora.
Vamos a ver. A ver qué pasa. Les dejo saber. Lenny, gracias por el tiempo. Además, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te pueden...?
Lenny López en todas las redes sociales. Siempre les respondo a la gente que no tenga miedo. Yo no, yo soy quien tú estás viendo aquí en este podcast. Yo soy así en persona, soy así en las redes. Yo respondo mis mensajes. Yo no creo en estatus. Para mí todo el mundo es igual y todo el mundo se merece tiempo y respeto. Así que me pueden escribir en confianza.
Gracias, Lenny. Espero que se repita. Gente, espero que se lo hayan disfrutado el episodio de hoy. Acuérdense, Café en Mano Podcast en YouTube, en todas las plataformas de audio. Acuérdense darle subscribe, darle el rating en, si están en iTunes o Spotify, hacer todas esas cositas lindas que siempre ayudan. Y nada, hasta la próxima. Don Juan del Campo, otra plataforma. Seguimos.